de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Que la juventud en España vive en la precariedad es algo más que una impresión. Según los datos que ha publicado el Consejo de la Juventud de España, alrededor del 19% de los jóvenes menores de 30 años ha logrado emanciparse, solo el 19%. El coste de acceso a la vivienda en propiedad supone casi un 61% de su salario, mientras que para un alquiler en solitario aumenta hasta superar el 85% de ese sueldo. Una realidad que se explica por los bajos sueldos de los jóvenes, que de media se sitúan en torno a los 900 euros, y los altos precios de los alquileres. Otro dato para reflexionar, casi 4 de cada 10 jóvenes están en riesgo de pobreza. Estas cifras nos sirven de marco para hablar de la Ley de la Juventud de Andalucía. En los últimos días, el Consejo Económico y Social ha publicado un informe donde señala que esta futura norma no se adapta a las expectativas creadas desde su anuncio hace ya 4 años, ya que este anteproyecto se aprobó en Consejo de Gobierno en 2014 y está aún a la espera del visto bueno como proyecto de ley que tiene que darle ese visto bueno el Gobierno andaluz. Para hablar de esta ley y de esa valoración, tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Gallego, que es presidente del Consejo Económico y Social. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, encantado de saludarle.
Igualmente, bueno, ¿esta futura ley será capaz de atender las necesidades de la juventud andaluza?
Mire, a mí no me cabe duda de que el proyecto de ley que finalmente entre en el Parlamento va a ser un magnífico proyecto de ley. Y lo digo porque en comparación con lo que son las leyes de la juventud en este país, y si atendemos a en derecho comparado autonómico, que es como habría que analizar la norma, estamos ante el proyecto más ambicioso de ley de juventud que hay actualmente en España. No obstante, en el anteproyecto, que es el que obviamente se somete a consideración del Consejo Económico y Social y sobre el que elaboramos nuestro dictamen, siempre los deseos de este órgano y de las organizaciones que lo conforman es el de mejorar aún más un proyecto que ya de por sí es muy positivo. Y entonces las observaciones que en su caso hacemos lo que vienen es a intentar mejorar desde la perspectiva de los agentes económicos y sociales ese contenido para que el proyecto que finalmente entre a debate en el Parlamento y que salga del Parlamento, que como bien sabemos es el órgano encargado de legislar en nuestra comunidad autónoma, pues podamos contar con la mejor de las leyes posibles.
Uh-huh. Entre esas mejores que ustedes proponen está, por ejemplo, un presupuesto mayor, ¿no? Porque dicen en ese dictamen que el presupuesto parece que no es suficiente.
Sí, bueno, estas son afirmaciones que normalmente se suelen hacer a todas las normas que tienen un carácter programático. Me explico. Si ustedes atienden a cuál es el contenido de nuestro dictamen, observarán que primero nos felicitamos de que sea por primera vez un proyecto que integralmente aborda todas las cuestiones y todos los aspectos relacionados con los problemas de la juventud en todas sus dimensiones. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de empleo, pero claro, si en cada una de las normas el montante económico tuviese que seccionarse por lo que son las distintas partidas presupuestarias de las consejerías, pues habría que hacer unos sumandos que obviamente no se pueden hacer, pero siempre lo que nosotros decimos en la norma de carácter programático es que habrá que atender a las normas sectoriales para ver la realización de la efectividad de la norma. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de empleo dentro de la norma, pues habrá que ver dentro de la Consejería de Empleo las cantidades que ya se dedican a políticas juveniles, a políticas de incentivación de la contratación, y por tanto habría que sumar. Si hablamos de acceso a jóvenes a la vivienda, pues habrá que ver en los programas de vivienda de la Consejería de Fomento cuánto se dedican a la adquisición de vivienda por los jóvenes, etcétera. Entonces, si se sumaran todas las cantidades, casi se podría hacer un sumando que nos diera como resultado cuánto se dedica a programas. Uh-huh. Entonces es muy difícil de hacer, obviamente, y este consejo no es quien lo hace, pero lo que queremos llevar al espíritu del legislador es que en las distintas partidas que aparezcan en las consejerías para juventud, perdón, para las políticas específicas de cada consejería aparezcan de alguna manera recogidas las cantidades asignadas a la vertiente juvenil de la política sectorial concreta.
Nos decía que en esa, bueno, en este proyecto de ley se recogen las materias que tienen que ver con la juventud. Sin embargo, en ese dictamen que ustedes han publicado, señalan que echan en falta algunas materias, por ejemplo, la prevención de adicciones, empleo de calidad, la iniciativa empresarial juvenil.
Sí, efectivamente. Mire, justamente acaba usted de poner los tres ejemplos que quizá de manera más significativa podrían ilustrar muchas veces nosotros también tenemos alguna contradicción en la propia forma de exponer nuestro razonamiento. Le explico, nuestro deseo de que se atiendan a todas las necesidades integralmente, pues casi haría o debería hacer la ley, y con las dificultades que ello entraña, una especie de código de la juventud, porque se habla de efectivamente que a lo mejor falta la vertiente de adicción y drogodependencia, porque si no recuerdo mal es uno de los aspectos que aparece y como usted bien me señala. Sin embargo, después cuando uno atiende a otros textos normativos, allí aparece recogido. Entonces, lo que aquí sugerimos, lo que es la sugerencia que hacemos es que, como sabemos, o por ejemplo nos referimos a futuras leyes que han de aparecer, la ley de infancia y adolescencia, me parece que es el título de ese proyecto normativo. Entonces, lo que decimos es, hacemos un llamamiento a que a lo mejor habrá que hacer las revisiones cruzadas, son casi observaciones de carácter técnico, hacer las revisiones cruzadas entre las distintas normas para que efectivamente el destinatario de la norma vea dónde están los programas específicos destinados a ese tema, pero que en general, porque si no sería hacer de cada ley un código de todas las disposiciones que en todo el ordenamiento jurídico vienen referidos o tienen como centro de imputación normativa el fenómeno de que se esté analizando. En este caso estaríamos hablando de la juventud, entonces cada norma tendría que ser un código. Y lo que decimos es, atiéndase a que hay temáticas también que tienen que ser tratadas. O, por ejemplo, el otro que me ha puesto usted, que es el más señero y el que quizá desde el punto de vista del ciudadano y de los jóvenes es mayoritariamente, es importante el de la drogodependencia más, pero mayoritariamente la preocupación primera es la del empleo. Y, por tanto, lo que hacemos es un llamamiento a que en las normas sectoriales de que se trate haya una dedicación también, como así ocurre, y le ponía antes el ejemplo, en las partidas destinadas a empleo, que haya políticas juveniles para el empleo juvenil, o que en las leyes de emprendimiento, y así ocurre, si uno se va a la Ley de Emprendedores de Andalucía, verá que hay todo un capítulo dedicado, y también este Consejo Económico y Social ha dictaminado al respecto, dedicada a fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Ve a lo que me refiero con lo del cruce de normas. Si hay una ley de emprendimiento y allí hay un emprendimiento juvenil, aquí lo que se dice, pues aquí a lo mejor había que hacer en esta ley también mención a que hay otras políticas sectoriales, como son estas del emprendimiento, que corresponden a la Consejería de Economía y no las de Igualdad, donde se debe atender también a promocionar el espíritu emprendedor y el espíritu empresarial entre los jóvenes, o en la ley de empleo que haya también una atención especial al empleo juvenil. Por tanto, lo que hacemos es un llamamiento desde el CES a que la problemática de los jóvenes se atienda en todas las políticas sectoriales, lo cual no significa que en esta ley hubiera que volver a regular todos los aspectos donde está concernida la juventud, sino en cada ley habría que hacer una reiteración de todas las normas que ya existen en otros.
Y señor Gallego, me gustaría preguntarle también, antes de que se nos acabe el tiempo, ustedes en el dictamen también señalan que les preocupa en cierto modo gran presencia del Instituto Andaluz de la Juventud. Dicen literalmente excesiva tutorización, sí, que esto puede mermar la participación. Sí. Bueno, ¿cómo?
Este es un debate precioso, porque lo tuvimos aquí en el seno del propio consejo, un debate precioso sobre si el Consejo de la Juventud debe tener una autonomía propia, como si fuera un órgano consultivo, una de participación institucional, digámoslo así, de los jóvenes, y por tanto con un funcionamiento absolutamente autónomo, o si debe ser, como ahora es, un órgano adscrito a una consejería y con una dependencia orgánica y funcional de esa consejería. Este es un debate más jurídico que funcional, porque es un tema de personalidad jurídica propia. Si usted lee lo que decimos al respecto, es, y aquí mayoritariamente las organizaciones presentes hablaron de la posibilidad de que tuviese una personalidad jurídica propia sin adscripción funcional, que es a lo que se refiere de alguna forma esa palabra de tutorización. Y es un tema, evidentemente, de carácter jurídico, porque el funcionamiento y la autonomía lo da después el propio funcionamiento. Y le pongo un ejemplo.
Brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo.
Sí. Este Consejo Económico y Social está adscrito a una consejería y es independiente en la formulación de sus propuestas, como evidencian nuestros propios dictámenes.
Bueno, pues Ángel Gallego, presidente del Consejo Económico y Social, gracias por habernos acompañado.
Nada, ha sido un placer, y cuando quieran no duden en entrar en contacto con nosotros.
Así lo haremos, gracias.
Venga, un saludo.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Seguimos valorando esa ley de la juventud de Andalucía, de momento proyecto de ley que tiene que dar, al que tiene que dar el visto bueno el gobierno andaluz. Vamos a hablar de todo esto, pero también vamos a hablar de la situación de la juventud. Como telón de fondo, esos datos que conocíamos del Consejo de la Juventud de España, que hablan de las dificultades de los jóvenes, por ejemplo, para emanciparse. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Álvarez, que es vicepresidente del Consejo de la Juventud de Andalucía. Señor Álvarez, bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, ¿cuáles son los principales problemas de los jóvenes, de las jóvenes en Andalucía?
Principalmente ahora el problema que tenemos que encontrarnos trabajo, vamos a encontrar un trabajo, porque parece que en Andalucía por lo menos se va reduciendo el desempleo juvenil, además de una forma importante, aunque la situación sigue siendo complicada, pero el trabajo que encontramos es un trabajo precario. Desde la reforma laboral encontramos unos trabajos que difícilmente nos dan la posibilidad de emanciparnos y difícilmente nos dan la posibilidad de construir un proyecto de vida.
Hablábamos de empleo y, bueno, esa precariedad lleva también a la pobreza, porque dábamos un dato, casi 4 de cada 10 jóvenes están en riesgo de pobreza en España. ¿Es un dato que podemos extrapolar a Andalucía?
El problema es que es generalizado en toda España. ¿Por qué? Porque es que estamos volviendo a tener ahora trabajadores pobres. Es decir, personas que trabajan y que a pesar de trabajar no consiguen tener un nivel de vida adecuado al que hay en la calle para comprarte un piso, para alquilarlo. De hecho, si un joven quiere alquilarse un apartamento, tiene que invertir, si es él solo, un estudio, de media un 70% de su sueldo. Entonces, hay que valorar cuáles son los salarios que tenemos los jóvenes, que ganamos mucho menos por hacer lo mismo que personas mayores de 30 años, y claro, eso nos lleva a una situación precaria muy complicada.
Y señor Álvarez, teniendo en cuenta ese problema fundamental que deriva en otros problemas, como decíamos, ¿qué debería recoger en este sentido esa ley andaluza de la juventud, una ley en la que se está trabajando ahora mismo?
Pues bien, nosotros como Consejo de la Juventud estamos orgullosos del texto porque hemos participado muy activamente. Ha habido un proceso de consulta donde se ha consultado a casi 700 jóvenes andaluces sobre qué les parecía este texto, que se ha llevado ya al Consejo Económico y Social, que lo valoró positivamente. Ahora tiene que pasar por el Consejo Consultivo y ya posteriormente Consejo de Gobierno y entrar en el Parlamento. Y ya se recogen medidas para vivienda. Es decir, obliga a la Junta de Andalucía a tener en cuenta la situación especial de los jóvenes a la hora de sacar planes de vivienda. Entonces, es un paso que yo creo que es importante al recoger en un texto legal esa obligación de la Administración andaluza de tener en cuenta eso, que ya, a pesar de no haberse aprobado todavía la ley, ya hay planes de acceso a la vivienda donde la población menor de 35 años va a ser en un futuro preferente.
Y señor Álvarez, nos decía bueno, que han participado activamente en la elaboración de esta norma. Yo quería preguntarle, ¿eso significa que las jóvenes en Andalucía tienen los canales suficientes para participar de manera activa en la vida política y en la vida institucional?
Yo creo que los canales siempre han estado abiertos. Es decir, sí que es verdad que desde hace unos años para acá ha parecido haber un mayor interés, pero bueno, el Consejo de la Juventud de Andalucía, que es un medio de participación activo de interlocución directo con la Administración de la Junta de Andalucía, lleva abierto desde el año 85. Es decir, ha habido canales y siempre ha habido. Sí que es verdad que ha habido un repunte del interés por la política desde hace unos años para acá. Y eso es bueno. Eso es bueno porque hace que la juventud se empodere y que la juventud reclame sus derechos. Porque somos una población que en muchos aspectos tenemos una situación complicada.
Y señor Álvarez, en los últimos años hemos hablado mucho de esa realidad a la que se enfrentaban los jóvenes, que les hacía optar entre vivir, como decíamos, precariedad, una gran precariedad, profunda precariedad aquí en nuestra tierra, o tener que salir a otros países. ¿Esa realidad sigue siendo común entre los jóvenes y las jóvenes?
Sí que es verdad que con ya lo que parece que es el final de la crisis o que parece que ya va tocando ya el final, que ya vamos mejorando, hay jóvenes que van volviendo y van volviendo poco a poco. También hay que agradecer ciertos planes de retorno joven que se han llevado a cabo desde Andalucía. Aún así, es poco, van volviendo poco a poco. Pero es todo por el motivo anterior, o por lo menos yo lo analizo así. Es decir, si estás en el extranjero y ves que en España la situación laboral es muy precaria por culpa de esta reforma laboral, difícilmente vas a volver sabiendo que tu situación laboral aquí va a ser mucho peor que en el extranjero. Uh-huh. A pesar de eso, queremos que los jóvenes sigan volviendo porque se ha invertido mucho en nosotros y queremos devolverlo a la sociedad española y a la sociedad andaluza. Y por eso hay que hacer unos planes de retorno joven, como los que se han hecho en Andalucía, más fuertes a nivel nacional, para que puedan dar el paso de volver con la seguridad de que van a volver a un sitio donde no van a tener un empleo, donde van a cobrar 700 euros por una jornada completa y no van a poder emanciparse.
Y Rafael Álvarez, para finalizar, nos decía, en general, esta norma, esta futura norma les gusta, ustedes han participado en su elaboración, pero ¿echan algo en falta?
Es que realmente está prácticamente todo recogido. Tenemos empleo, tenemos vivienda, hay de todo. Yo creo que ya lo que tenemos que hacer es llevarlo al Parlamento, que entre en el Parlamento. Nosotros, que estamos compuestos por diversas entidades juveniles, una vez que lleguemos al Parlamento, volveremos a preguntar a las entidades jóvenes a ver si hay algo que ellos echen en falta y en ese momento lo trasladaremos al Parlamento. Pero ya una modificación del texto a estas alturas yo creo que sería contraproducente porque nos haría dilatar más en el tiempo este proceso. Entonces, cuanto antes llegue al Parlamento, mucho mejor.
Bueno, pues Rafael Álvarez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.